como decíamos hace un ratito, hoy la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia hizo una presentación judicial en Comodoro Py, entregó algo más de 100.000 escuchas que guardaba la AFI durante la gestión del macrismo, y está en línea la doctora Camaño. Néstor Espósito y Luisa Balma, ya la saludamos. ¿Cómo le va, Cristina?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luisa?
Bien, muy bien. Bueno, yo preguntaba, porque digo, todo el mundo no tiene por qué saber cómo se manejan las escuchas, si esto que en realidad fue entregado hoy en Comodoro Py ya había sido presentado en algún otro juzgado, Cristina.
Sí, esto que presentamos hoy en Comodoro Py había sido presentado en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, pero nunca fue requerido a la agencia, o sea, lo tenemos acá resguardado desde el momento que hicimos la denuncia. La primera denuncia que yo hago cuando llego es por la persecución a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo hago en Lomas porque allá de ahí habían salido, digamos, el seguimiento a ella, ¿no? Tanto en el Patria como en su casa. O sea, de ese juzgado se había autorizado. Entonces es ahí donde después yo aviso que tengo este material. Y bueno, nunca fue requerido, insisto. Como ahora esa causa salió de Lomas y la tiene el juez Martínez y yo, sí me pareció oportuno avisarle. Entonces no es una denuncia lo que hice hoy, sino una presentación para que él sepa de estas 105.000 archivos de voz, y además para que sepa cómo era, digamos, el mecanismo, ¿no?
Doctora, buenas tardes. Lo que ustedes presentaron hoy son registros y escuchas telefónicas, es decir, escuchas y transcripciones de cosas que habían sido ordenadas originalmente en algún juzgado
durante el macrismo.
¿Y qué es lo que tiene de irregular eso que presentaron? Porque en apariencia, si lo ordenó un juez, debería tener una protección legal. Es un juez el que pidió eso. ¿Por qué no nos cuenta cómo es el mecanismo de lo que se denunció?
El juez le tiene que pedir las escuchas a la Dajudeco, que depende de la corte.
Sí.
Y después dice quién va a ir a buscar los CDs con las grabaciones de las escuchas, de las interceptaciones que solicitan. En este caso, no solamente estaban los CDs, sino que la Dajudeco, o sea, la corte, había hecho un punto a punto digital, un enlace digital entre la Dajudeco y la AFI. Por lo tanto, más allá de que se recibían los CDs, porque los CDs uno los retira una vez por semana.
Sí.
Y el juez decide quién los retira. Podía decir la AFI, porque en ese momento era auxiliar de la justicia, o podía decir cualquier fuerza de seguridad. Pero el tema es que, más allá de los CDs, insisto, había un enlace digital, este punto a punto, y acá había como un call center en donde se escuchaba prácticamente online.
Claro, doctora, bueno, eso es importante, Cristina, porque cuando uno ve 105.000 registros de escucha, uno puede pensar, se escuchaba todo el mundo. Por supuesto, hay causas seguramente que ameritan algún tipo de escuchas. Ahora, que esto todavía estuviera, porque tengo entendido que además las escuchas son utilizadas para la causa en el tramo y después, digamos, que es necesario escuchar y después se destruyen, y esto no ocurrió si estaban en la AFI.
Exactamente, ese era el segundo punto. El primero es este punto a punto, y el segundo es que una vez que, cuando el juez decía envíeme todo el material con las transcripciones y todo eso, le daban los CDs, pero las escuchas del punto a punto se quedaban acá.
Había un registro de eso. A ver, para ponerlo en términos concretos, un juez ordenaba intervenir la línea de alguien sospechado de narco. Entonces, escuchaban cuando indicaba dónde iba a llegar el cargamento de cocaína, pero también cuando le preguntaba a la mujer cómo le había ido el hijo en el examen de matemáticas. Entonces, la información sobre el cargamento de cocaína sí le era útil al juez, pero la información sobre el examen de matemática no le resultaba útil. Sin embargo, eso era utilizado, digo yo, era una metáfora, para que le hicieran bullying al pibe en el colegio porque era un burro en matemáticas.
Por ejemplo, porque eso después se podía filtrar y la encontraban otros periodistas, no ustedes, haciendo footing por Palermo, por ejemplo.
Doctora,
¿no? Porque no corremos por Palermo,
claro.
En realidad. Porque no
estamos en estado para correr. No, pero digo, hay un caso emblemático que todavía se sigue hablando del soy yo.
Claro.
Pelotudo, lo voy a decir así, esa frase que pronunció en algún momento Cristina Fernández de Kirchner, que nada tenía que ver con una causa y que sin embargo fue utilizada para generar, bueno, un determinado...
Es que los jueces piden la destrucción, pero acá lo tenían guardado.
Los jueces...
cuando decían, mandame las cosas, esa es la ilegalidad.
Espere, ahí hay un dato relevante. Los jueces ordenaban que eso se destruyera y en la AFI...
En la mayoría de los casos, los jueces ponen, mándeme lo relevante, lo que no sirva, que se destruya.
Ajá.
Y acá está todo guardado, por eso hay 105.000 registros de voz.
Caramba.
Por eso, entonces, también... Siguiendo el hilo de esta descripción, doctora Camaño, uno podría pensar que no es algún loco cuentapropista, sino que había toda una estructura organizada desde la AFI, dirección Gustavo Arribas Magdalani, para hacer espionaje ilegal.
Pero por supuesto, porque acá se violó el derecho a la defensa porque están las escuchas de los abogados con sus clientes, se violó el derecho a la intimidad porque tenemos también esto que decías vos recién, te extrañamos acá, los chicos preguntan por vos, Bechu, ¿entendés? O sea, como que de todas esas cosas
de la vida privada, claro,
eran cosas que son privadas, que hacen al derecho a la intimidad. No,
doctora, en la medida en que se pueda, yo imagino que la 105.000 debe haber de todo y que además eso debe estar protegido por cierto secreto ante la difusión de lo que son cuestiones en la vida privada. Entre esas escuchas, ¿estaban las que vinculaban al empresario Lázaro Báez con una pareja que no era su mujer en un momento en que se estaba divorciando?
No tengo idea. Obviamente no puedo ponerme a escuchar los 105.000 audios. Sí usamos un motor de búsqueda y, por ejemplo, pusimos Segovia y ahí encontramos entonces esto de su abogado. También pusimos de Sousa y también ahí vimos que estaban las escuchas de él con su abogado, con su familia y todo eso, pero después no avanzamos mucho más.
Ahí
eso
estaban...
lo tenemos resguardado y está para que la justicia lo solicite.
Cuando dice Segovia, aclaramos a la audiencia, es Mario Segovia, conocido como el rey de la efedrina. La intervención a su teléfono fue la que finalmente terminó destapando todo el sistema de espionaje ilegal que hoy se está investigando, que se investigó en Lomas de Zamora y que hoy está en los tribunales federales de Comodoro Pi. De ahí surgieron las escuchas de lo que se conoció como la causa Puf. Ajá.
Claro.
Es decir, sí. Que en lo que ustedes entregaron hoy está probado que las escuchas que generaron la causa Puf, ahora explicamos de qué se trata, que esas escuchas salieron de la AFI.
Exactamente.
La causa
no solamente Puf. Eso. Mira, yo tengo, por ejemplo, un oficio donde un juez federal le pide a otro juez federal unas escuchas. Le dice, usted tiene que tener, mándeme las escuchas que tiene respecto de, y le da un montón de nombres de personas. Y el juez le dice, no, yo tengo ciertas escuchas de ese lugar, pero no de las personas que usted me pide. Pero esas escuchas las hizo la Dirección de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia. Dice, pídaselas a ellos. O sea, como que sabían que acá estaban, porque lo normal en una situación así es que el juez diga, pídaselas a la Dajudeco, que es quien tiene que escuchar, quien tiene que, no que, que escuchar, que interceptar el teléfono.
Claro. Ahora,
sin embargo, le decían a la AFI.
Claro. Doctora, ¿qué se supone que tiene que pasar con este material que están entregado, que han entregado hoy?
El material no fue entregado, el material fue puesto,
bueno,
a disposición.
Puesto a disposición.
De la justicia.
¿Qué se supone?
Digamos que ahora el juez sabe, sí, que tenemos esto. Tiene que pasar lo que el juez diga. El juez le va a informar seguramente a las partes y van a pedir. Aunque sea de los que están ahí, que están afectados, van a pedir que haya acá de ellos, por ejemplo, insisto, de Sousa o Segovia o algún otro,
eso,
no lo sé.
Eso por un lado, y por otro lado, Magdalena y Arriba, que aparecen casi sobreseídos, como que no han tenido ningún tipo de responsabilidad, sí. Esto es una prueba contundente de que no era así.
No solamente eso, sino que tenemos una resolución firmada por Arribas en donde dice cómo se van a manejar respecto de las interceptaciones y donde también dice que si ellos ven algo sospechoso, la AFI le pide al juez la interceptación y cuando el juez da el ok, la AFI le pide a la Dajudeco que intercepte. Esto lo que da la pauta es que la AFI se convertía en juez.
Eso le quería preguntar. Usted está describiendo un mecanismo por el cual los jueces le pedían a la AFI.
Eso es lo normal.
¿Se producía el camino inverso? Si alguien, exacto, de la AFI le decía, che, tenemos esta sospecha, ¿me puedes, sí, intervenir? Ajá. Esas son las famosas precausas, ¿verdad?
Exactamente. Y está bueno el tema de, en casos, por ejemplo, de narcotráfico,
claro,
pero no en caso de espionaje interno, de espionaje ilegal.
Doctora, empieza a hablar el presidente de Tecnópolis, como es la radio pública y llega a todo el país, le agradecemos muchísimo la nota.
Por favor.
Y nos vamos al encuentro del presidente de la Nación.
Muchas gracias.
Gracias.